buenas primaverales y soleadas tardes de este 15 de marzo de 2017. Que conste que para decir lo de soleadas tardes y primaverales he pedido permiso a nuestro compañero y contertulio habitual Manuel Manrique. Ya saben ustedes que esto del tiempo y de la climatología lo tiene él muy controlado. Es un hombre de campo, es un campesino a la antigua usanza. Y claro, como no llueve, pues cada vez que nos alegramos de que luzca este espléndido sol, él nos suele regañar. Puede dar fe Pablo Espina, que está aquí con nosotros todos los miércoles y sabe que cada vez que nos excedemos en alabanzas a la bondad climatológica, pues Manuel nos regaña, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí, por supuesto. Y encima si alardeamos un poco de que tenemos reuma o que creemos que va a cambiar, él nos contradice. Entonces nos vamos a guiar de su autoridad y que sea lo que Dios quiera.
Sí, sí, no, luego le dejamos nosotros, aunque últimamente con las cabañuelas no ha venido acertando y esa forma de presumir un poco de acertar con lo que iba a pasar, pero bueno, en fin. La amistad ya saben ustedes.
Pero empieza a barruntar.
Sí, ¿no? Conduce a estas debilidades.
Tengo más probabilidades de acierto que los hombres del tiempo.
Te aseguro que igual que todos nosotros ahora, que está más para llover que para escampar. Porque, en fin. Les decía, muy buenas tardes por estar de nuevo aquí con nosotros en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir en internet, radiocolores.es. En este de miércoles a miércoles, donde les acercamos la actualidad, esa forma muy peculiar que tenemos aquí de ver la actualidad, la que nos llama la atención, cosas que ocurren aquí en Palencia, en España y en el mundo, y sobre todo si están vinculadas con el mundo de la cultura, nos llaman especialmente la atención, como nos la llamó el pasado jueves cuando, me van a permitir que lo diga, un amigo, un poeta, un escritor, Julián Alonso, pronunció su discurso de aceptación como académico de número de la Tello Téllez, esa academia palentina de la cultura, las artes, las ciencias, que está ahí, que para muchos palentinos es desconocida, pero que poco a poco se va nutriendo de gente con el perfil y el carisma de Julián Alonso. Tenemos la suerte de que hoy esté con nosotros en Radio Colores. Se prodiga habitualmente, hablamos de su poesía, improvisamos, hablamos de muchas cosas, porque Julián, más allá de escritor y poeta, también es un hombre comprometido con su tiempo y a la hora de analizar, de ver el perfil de la actualidad, pues da gusto comentarlo con él. Así que, Julián Alonso, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Lo primero, enhorabuena, evidentemente.
Pues gracias de nuevo.
Y si nos permites, saludamos a tu señora que te acompaña, no sé si la traes como mozo de espada cualificada, pero bueno, la tenemos aquí con nosotros y es un placer también tenerla aquí en Radio Colores. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le queda uno el cuerpo cuando se sube allí en el salón de actos de la Diputación? Mira a su derecha, están los académicos, enfrente tiene al público, despliega sus cuartillas y se pone a hablar, además. Un poeta, un literato, se pone a hablar de un pintor. Sabemos que el pintor del que hablaste, es que ahora nos ampliarás, forma parte de tu vida, de tu obra, porque que no en vano sus pinturas están en esa poesía visual tuya que conocemos y disfrutamos. ¿Por qué?
Muchas preguntas en una pregunta, ¿no?
Empieza por la última, sin más.
Bueno, pues empezamos por la última. ¿Por qué Ángel Cuesta?
Ajá.
Bueno, la primera cuestión es que la lección, o como queramos llamarle, que hay que leer cuando ingresas en la Tello Téllez, tiene que ser sobre algo que tenga relación con Palencia.
Uh-huh.
Entonces dije, bueno, ¿de qué o de quién hablo, no? Y Ángel Cuesta, que es amigo y que lo sigo desde hace muchos años, pues si decimos la palabra Palencia, Palencia es apellido Ángel Cuesta generalmente, ¿no? Porque nadie ha pintado tanto a Palencia como ha hecho él. Y aparte yo creo que es una persona y que tiene una obra además que se merece el que se hable de ella, y hasta ahora pues nadie se había ocupado de una manera más o menos sistemática, aunque de Ángel se viene hablando en la prensa pues desde el año 56, que ya es decir.
Uh-huh.
Y por eso
llevábamos tu pantalón corto.
Uh-huh.
Oye, pues muy bien, elegir a un hombre que es amigo, que además representa, pinta Palencia, las pone ahí y forma parte de tu obra poética, está muy bien. Te replicó el presidente de la academia, otro poeta, Marcelino García Velasco.
Bueno, digamos que otro amigo, ¿no? El día este, aparte de de la solemnidad del acto, que es una cosa a la que yo no estoy demasiado acostumbrado.
Hasta el protocolo te supera.
Y solemnidades de ir escoltado hasta el lugar y esto. Pero bueno, llegas y estás muy arropado porque te pones a mirar alrededor y casi todos los que hay, casi todas las personas que hay son amigos, ¿no? Uh-huh. Y Marcelino también es amigo. Cuando se me propuso formar parte y Marcelino era uno de los de la terna, él me pidió, una vez que se aprobó, que qué me parecía si hacía él la contestación. Y te dije, bueno, pues yo por mí encantado, ¿no?
Sí, ¿y qué? ¿Cómo esa contestación te sorprendió? Me imagino que gratamente un amigo no te puede así coger, ¿no?, de entrada y darte una estocada así desprendida, ¿no?
Claro, no, dije, bueno, pues este amigo parece que sí que es amigo, porque en vistas de lo que decía Marcelino, siempre entre amigos pues se dan posiblemente más alabanzas de las que se debieran, ¿no? Pero bueno, bien, él estuvo hablando, entre otras cosas, pues de una serie de asuntos que habíamos trabajado en común de antiguo, lo de las jornadas de poesía y bueno, y de nuestra relación de amistad a partir del primer año que empezamos con aquello y que ahí seguimos y creo que seguiremos.
Oye, acércale, Julián, si te parece, un poquito a nuestros oyentes, seguro que lo desconocen, cómo empezaron aquellas prestigiosísimas y famosísimas jornadas de poesía que organizabais, porque de esto ya llovió, ¿eh?
Sí,
a pesar de lo que diría Manuel. Que
se llegaron a hacer 14 y, por lo tanto, hace, me parece que 17 años.
17 años.
Pues aquello empezó casi, casi como fruto de una casualidad. Entonces estaba de alcalde Marcelo de Manuel. Uh-huh. Había sido jefe mío y luego volvió a serlo, entonces nos conocíamos. Y, por otro lado, pues él conocía también a Marcelino. Faltaban como 2 meses para las elecciones. Y a Marcelo, junto con Rosa Cuesta, que era la concejala de Cultura, se les ocurrió que una cosa que se podían hacer eran unas jornadas de poesía que además coincidían con las edades del hombre, que estaban entonces en Palencia.
Uh-huh.
Y nos reunió. Yo, Marcelino y yo nunca jamás habíamos estado juntos, ni nunca habíamos hablado, ni, o sea, no, realmente nos conocíamos de vista y de lejos. Y Marcelo nos reunió a los dos y nos dijo, quiero hacer esto, os llamo a los dos, pues a cada uno por la parte que le toca. Marcelino porque conocía a los poetas, vamos a decir, de los 70 hacia atrás, y yo de los 70 hacia adelante, pues por hacer una cosa en común, que qué se podría hacer. Entonces nosotros le dijimos que bien, que nosotros estábamos dispuestos a organizar esas jornadas, pero que lo que pedíamos era que hubiese libertad a la hora de traer a quien quisiéramos. Y trajimos, pues, a quien quisimos. Y a partir de ahí, bueno, Marcelo perdió las elecciones, ganó el PSOE y tuvimos la suerte de que, de concejal de Cultura, empezó Rafael Oliva. Y lo primero que dijo Oliva, tanto a Marcelo y a Rosa como a nosotros, es que aquello era una buena idea y que, por lo tanto, no se la iban a cargar, iban a seguir con ella. Y así ha seguido, pues hasta el anterior gobierno municipal, que es el que está ahora mismo.
Bueno, pues eso nos quita un poquito de hándicap, ¿no? Sé siempre que llevamos los palentinos con la cultura. El que distintos grupos políticos y los organizadores se pusieran de acuerdo en la continuidad de una labor, de unas jornadas, de un evento que, bueno, que merecía la pena, pues eso está bien. Y ahí seguís batallando, ¿no? Ahora bajo la Díaz Caneja.
Sí, bueno, las jornadas se murieron hace 3 años.
Sí, sí.
No vamos a explicar por qué, porque, bueno.
No, porque sería el día de las alabanzas, que suele ser aquí después, sí, de que uno muere, ¿no?
Aquello murió hace 3 años, coincidió con el nacimiento de otras que eran exactamente iguales que lo que hacíamos nosotros, que las organiza el Norte de Castilla. De hecho, los 2 primeros años incluso nosotros presentamos a alguno de los autores. Y ahora mismo, pues, sigue lo del norte y bien está que siga porque también traen a gente bastante interesante, aunque se llamen de otra manera, pero la poesía sigue estando en la Fundación Díaz Caneja.
Uh-huh. Cada vez que uno trae a Julián Alonso a Radio Colores, cuando hablamos con él previamente, abusando un poco de la confianza, Julián nos pregunta, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le digo, de lo que se nos ocurra, porque nunca nos faltan temas de conversación cuando tú estás con nosotros. Pero normalmente él, no sé, hábilmente o sutilmente, viene y de repente nos cambia el guión. Y hoy ya, después de estar aquí sentados todos en la mesa, esperando empezar el programa, se levanta, llega, me acerca un cuadernillo que pone aquí 55 versos, Julián Alonso, y como hizo la vez anterior ya, me descoloca. Porque mi curiosidad, mi avidez por conocer lo que hay dentro, no me deja, y yo cojo y abro el cuadernillo. Y abro y encuentro aquí un cuadradito como una... como un suelo con un número uno, y dice, una sola palabra es ya un poema. Y claro, uno automáticamente se rinde, Julián, ya no sé si empezar por el cuadernillo, de preguntarte qué es eso de una sola palabra ya un poema, cómo lo siente el poeta, y no sé, abrir un poco la espita a tu obra, bueno, dejando un poco lo oficial, lo protocolario de tu reconocimiento como hombre de la cultura palentina y ya académico de número de la Tello Téllez. Una sola palabra es ya un poema.
Claro, ¿qué te puedo decir? Ese cuadernillo, que es una cosa mínima, es una octavilla, son una serie de versos que hablan sobre la poesía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se titula 55 versos porque son 10 poemas, del 1 al 10, que van con unos números que son fotografías de números de portales de casas. El primer poema tiene un verso, el segundo tiene dos, el tercero tiene tres.
Así hasta 55.
Así hasta los 55, que es la suma de,
sí, sí, de todos los
de versos. Los 10 poemas, que son reflexiones alrededor de qué es la poesía y para qué sirve la poesía.
Uh-huh. Claro, si uno ya luego, después de leer así brevemente, y le pregunta al poeta sobre una sola palabra desde un poema, ya no les digo a ustedes el número dos. El primer verso surge como la luz, luego llega el silencio. Nos callamos unos segundos y luego nos explicas esto. ¿Qué le pasa al poeta cuando el primer verso surge como la luz? Así como si encendieras un interruptor, ¡zas!, y luego llega el silencio.
Pues es que así suele ser, ¿no? Raramente se te ocurre una cosa y vas y lo terminas. Lo normal es que tú estés en tu casa o vayas por la calle o estés haciendo lo que estés haciendo y de repente te viene a la cabeza pues una frase, un verso, y dices, hombre, esto puede ser el comienzo o el final o la parte intermedia de un poema. Nunca sabes por dónde vas a continuar, ¿no? Y a partir de esa idea, de momento te callas. De hecho, a mí me pasa muchas veces que se me ocurre cuando voy por la calle y cuando estoy en condiciones de ponerlo por escrito, se me ha olvidado. Es así.
Sí, sí.
Normalmente uno no se sienta en la mesa con un papel y dice, voy a ver qué escribo. Entonces surge la primera revelación y a partir de ahí hay un silencio. Hay veces que hasta da miedo decir, bueno, pues se me ha ocurrido uno, pero sigo pariendo y se me ocurren dos, tres, cuatro. Si del primero te olvidas, pues imagínate de cuatro versos seguidos, aunque lo vayas repitiendo hasta que llegas a casa y luego lo escribas, y dices, ¿por dónde iba yo, no?
Uh-huh.
Y por eso es lo de luego llega el silencio.
Luego
ese silencio se rompe más adelante cuando continúas, si es que se puede continuar.
Tengo la octavilla que contiene tus versos, tus poemas, y la estoy palpando, el tacto del papel. Me traía el recuerdo de aquellas octavillas que vendían aquellos mutilados después de la guerra civil, que tumbados o medio sentados en las aceras de mi pueblo cantaban coplas y vendían las coplas. Te daban un puñado si les dabas pues 10, 15, 20 o 30 céntimos. O aquella moneda, si os recordáis, de 25 céntimos que llevaba un agujerito en el centro, ¿no? Y no sé, luego las cogías y era pura literatura, pura poesía popular. Y no sé, eso del papel y de ver un verso, más que nada la humildad de la octavilla y decir, caramba, ¿cómo una cosa tan humilde, tan sencilla puede encerrar luego tanto contenido y tan bello? No sé. Qué contradicción, gente que después de una guerra canta el porqué de sus miserias y hoy, 60, 70, 80 años después, pues cogemos una octavilla y la poesía nos acerca también a estas cosas. Y sobre todo el papel, tocarlo. Esto no es lo mismo que entrar en internet, ni mandarlo por WhatsApp, ni cosas de esas, ¿no, Julián?
Sí, yo eso también lo he conocido. Aquí en la Plaza Mayor, los pliegos de cordel,
ajá,
que iban agujereados y metidos en una cuerda de... en un hilo de zapatero, ¿no? Y entonces ibas y pagabas exactamente eso, valía 2 reales, que eran las monedas estas del agujerito, y decía, ¿cuál quiere usted? Pues deme el del crimen de guardo, y tiraban del hilo y te daban. En mi casa hubo eso, en casa de mi abuela, el crimen de guardo se lo sabía de memoria.
Como un juglar luego lo cantaba tu
claro,
abuela.
Claro, porque eran las coplas de ciego.
Sí,
realmente.
Sí, claro.
Y eso es una cosa que es importante que no se termine. De hecho, bueno, ahora ves esto que te he traído, que a fin de cuentas pues es un cuadernito, no es una hoja, pero aquí en Palencia hace ya años pues parimos una revista que era una sola hoja, que era El Veneno, que se plegaba, y era una octavilla, pero era una sola hoja plegada. El Veneno, que lleva ya 187 números y después de casi 30 años... hemos sacado un número conmemorativo aquí en Palencia. Luego volverá a su pueblo, que es Escacena del Campo, provincia de Huelva, que es donde está Paco Aliseda, que es el que la ha mantenido viva estos años.
Sí. ¿Y por qué El Veneno?
Pues
¿Envenena el contenido? ¿O?
Hay dos cosas. Lo del veneno, pues es como... Ayer que me preguntaba un amigo que por qué el barrio de Corea se llamaba Corea. Y hay dos o tres versiones diferentes, ¿no? Bueno, pues El Veneno, lo que han venido diciendo, y seguramente que sea así, porque en aquella época, cuando hicimos eso, precisamente sonaba mucho, que se puso ese nombre, que se lo pusieron Egidio Huerga y Paco Aliseda, por el grupo musical Veneno, Kiko uh-huh. Veneno, y acababan de sacar su primer disco, y Egidio era un auténtico fan.
Te darás cuenta cómo Manuel, que es mayor, también asiente.
No, es que el otro día, viendo a Raimundo Amador, se lo comentaba yo al que tenía al lado, digo, estos empezaron con Veneno. El disco mítico
del
pop,
fue
mezclado.
una revolución total. Entre Veneno y Triana
rompieron todo.
Oye, está muy bien tirar de... Oye, si nos está escuchando Luis Antonio Gutiérrez, compañero, amigo y poeta también, seguro que esto le impactará, porque él es muy amigo de los endecasílabos. Y tú dices, escribes, si existieran los dioses, hablarían solo en endecasílabos, sin rima, sus palabras flotando con el viento. Primero partimos de la duda, si existieran los dioses.
Ese es el número 3.
Ese es el número 3, ya, sí, sí. Ese es el número 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo hablan los dioses?
Pues los dioses no hablan.
Sí existen.
Ahí está. Ese es el... No sé si es el problema o la ventaja, ¿no?
Oye, ¿hay quien dice que si escucharas la voz de Dios...?
Ya. Si existiesen los dioses, no existiría el libre albedrío.
O sea, caramba.
La inexistencia de los dioses nos ha dado el libre albedrío porque podemos pensar y decidir por nosotros mismos.
¿Lo podríamos llamar libertad, así, entre comillas?
Yo creo que sí. Acordaos de cómo se metían por el medio todos los dioses del Olimpo, todos los griegos, y de repente se vengaban en un pobre mortal que había hecho no sé qué cosa, y luego se enredaban con no sé quién, y parecía el Sálvame de Luz de la época clásica, ¿no? Entonces,
peor, tenían más mala leche, ¿eh?
Sí, sí, tenían más, porque te mandaban un rayo.
En fin.
Pero vamos, si existiesen, yo creo que tendrían que tener ese empaque, esa majestad, digamos, de incluso de hablar de una manera que no sea la manera de hablar del común de los mortales, que sería en endecasílabos.
Y por lo menos preguntarte, ¿no? Antes de mandarte el rayo, preguntarte, oye...
Y a ti, ¿qué tal se te da la rima? Pues bien, pues mal, pues toma, te mando el rayo.
Y puede ser que el rayo sea para iluminar también, solamente
sí. Bueno, para eso estaban las musas.
Para eso estaban las musas, ¿no? Bueno, ya sabes que lo de las musas te tienen que pillar trabajando, si no...
Eso sí, está claro.
Si vas por la calle y no tomas nota y luego llegas a casa y dices, aquello que se me ocurre,
claro,
se me olvidó.
Claro, no lo apuntas.
Claro. Vamos a seguir, antes de dar paso ya a abrir aquí una tertulia entre todos, en la que invitamos incluso a tu mujer, si quiere participar. Porque hemos hablado de dioses, estamos hablando de musas, de iluminar, de rayos en todas o en distintas versiones. Poema número 4. Cuatro versos, porque es el 4. El país de las letras es un país alegre. Sonrisa es la palabra que nos baila en los labios. Oye, en esta época donde la sonrisa ha desaparecido de la fac de la gente o de la mayoría, oye, que nos bailen los labios, o al menos que imaginemos que puede bailar en los labios, que la recuperemos de alguna manera, no está mal. Y además, si somos el país de las letras, lo somos, lo fuimos, seguimos siéndolo. ¿O es un país imaginario?
Me hace usted unas preguntas.
Oye, yo le pregunto al poeta que lo ha escrito.
El país de las letras, salvo de las letras de cambio, que ese es muy real, es un país imaginario, ¿no?
Sí.
En todo caso, a los que gustamos de la literatura gratifica mucho, y como gratifica mucho, pues, pues hay que sonreír, aunque sea con media sonrisa o a carcajada limpia, depende de lo que leas. Hace no mucho asistí yo a una presentación de un libro que era un comentario a La venganza de Don Mendo, y yo me reí muchísimo, y los que estaban allí también. Que te ríes, sonríes y medio ríes, pero siempre hay una risa a la hora de escribir y a la hora de leer, incluso aunque leas cosas tristes, pero disfrutas no como una acción masoquista, sino como... Mira esto, qué bien plasmado está, o qué bien escrito.
O sea, que incluso la venganza provoca risa.
Hombre, si es la de Don Mendo, sí. Hay otras venganzas que no.
Claro, pero es que además esa sonrisa en un país de las letras, pues está muy bien, porque se puede perpetuar. Porque las letras de cambio tienen vencimiento fijo. Y si no las pagas, ya sabes lo que pasa.
Sí, sí. Te embarcan directamente.
Y sin embargo, la poesía no, la tienes ahí para siempre. La buscas, la rescatas, la escuchas, la lees, la asimilas. No sé, hay quienes somos poco partidarios de los recitales. Porque cuesta preparar un poco el espíritu, el ánimo, para escuchar la poesía. Sin embargo, no sé. ¿Es para la soledad la poesía?
No siempre. Cuando estás... digamos que leyendo en soledad y motivado, pues a lo mejor la poesía te gratifica más que la prosa, que la novela, pero no siempre la poesía es en soledad. Hay mucha poesía comunitaria, digamos. No recuerdo quién escribió una cosa que se titulaba Canción con todos. Pero además es que hay mucha poesía, y la poesía es la primera manifestación del ser humano, y era una poesía oral que se recitaba alrededor de, con todo el pueblo alrededor explicando las cosas. Ahí tenemos a Homero, ¿no? Que era eso, un bardo que iba recitando, contándoles las historias. Era el de las coplas de ciego de que hablábamos antes, pero de aquella época, explicando pues las aventuras, las hazañas, los crímenes y todo lo que sucedía entonces. Y eso era un hecho común, y yo me imagino a aquella gente como cuando salíamos de niños del cine, que nos recontábamos la película los unos a los otros, aunque la habíamos visto todos.
Y hablábamos del chico y de la chica.
Y sobre todo del Tobera, que era con el que nos reíamos, hablando de la risa. Y del malo que nunca les alcanzaba con aquel caballo que no corría nada, ¿no?
Oye, antes de terminar esta primera parte y hacer una pequeña pausa y ya luego abrir los micrófonos a todos, hablando de poesía y de que no solamente en la soledad, imagínate que vamos los cinco paseando ahora por la calle, por un barrio periférico de Palencia, por un sitio donde existe el precariado, y tú que eres un amante, un experto en la poesía visual, ves algo, una escena, no sé, un contenedor de basura en el que alguien escarba, un supermercado donde en la cola de las ofertas es abundante, hay muchísimas personas, alguien que se atreve a estirar la mano y decirte que si le puedes dar algo, el comedor social de ahí de la calle Pintor Oliva, ¿qué nos dirías a los que te acompañamos y que luego pondríamos eco a tu poesía?
Pues yo diría que todo eso es poesía social. Y que la poesía social existe porque existe la injusticia, y a lo mejor era la ocasión de decir, ojalá se acabe la poesía o ese tipo de poesía, porque se ha acabado ese problema, ¿no? Pero ahí está, y no se va a solucionar en ningún caso.
O sea, que la poesía de denuncia, por decirlo de alguna manera, se perpetuará, desafortunadamente.
Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. La poesía de denuncia existe desde que existe la poesía.
Uh-huh. Ya en el siglo de oro cobró auge, ¿eh?
Bueno, y antes, porque sí. Mira el arcipreste de Ita con lo que puede el dinero y todas esas cosas, ¿no? No vamos a hablar de Quevedo, que escribía lo que escribía. A lo mejor algunas de las cosas eran una pura pose, pero con qué eficacia lo hacía, ¿no?
Claro.
Y la poesía social existe pues, desde que existe la injusticia y desde que existe la necesidad de comunicar.
En fin, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, respiramos y ya. Abrimos aquí una tertulia a 4 o 5 para seguir hablando con Julián Alonso de poesía, de literatura, de vida, de actualidad, del mundo, de Palencia. En fin. No se vayan, ¿eh? Sigan ahí con nosotros. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7, cuando ya casi son las 5:30 de la tarde. Hemos consumido prácticamente media hora de programa charlando, hablando de poesía, hablando de muchas cosas con Julián Alonso, recién nombrado académico de la Tello Téllez, académico de número. Pronunció el pasado jueves su discurso de aceptación. Y está con nosotros aquí, como siempre, como les decía antes, rompiendo un poco el esquema del programa porque nos acerca poesía, su poesía, y está tan sugerente. Son 55 versos y cada uno de los poemas, el número 1 es un verso, el 2-2, el 3-3, el 4-4, el 5-5, así hasta llegar al décimo que tiene 10 y la suma de todos es 55. Caramba, muy, muy poético también, ¿no? Porque esto tiene poco de prosaico. Estando con un poeta, fundamentalmente, tiene poco de prosaico, aunque luego se entorna en serio cuando hablamos de esa poesía social, en la que también ha hecho incursión Julián Alonso muchísimas cosas, muchísimas veces. Pues, oye, tiene su aquel. Pues vamos a abrir ahora un poco el abanico para que Pablo y Manolo, Manolo y Pablo, habituales contertulios aquí, pues también le pregunten a Julián. Provoquemos, gestionemos un debate en esta segunda media hora. Don Manuel.
Bueno, pues como el programa dedicamos parte a la cultura, yo te preguntaría qué piensas del estado de la salud de la poesía en Palencia, ya que veo grandes convocatorias, reuniones de poetas, lecturas de poesía. ¿Es la realidad tal como parece o es...?
Bueno, ya sabes que las cosas nunca son como son, sino como nos parecen, ¿no? Ahora mismo, no en Palencia, sino que es un fenómeno general, hay una eclosión muy grande de poetas, vamos a decir, ¿no? Otra cuestión es luego lo que vaya quedando, y cuanto más amplitud hay de personas que se dedican a escribir versos, pues más gente va a quedar, pero también más gente se va a quedar. Ahora, fundamentalmente con lo del grupo Diversos, que ha nacido creo que hace ya un par de años, y son muy activos, sobre todo, bueno, Javier Pinar, que es el que más se ha movido y esto, pues ha habido la suerte de que han acercado aquí a muchos creadores nuevos. Para mi gusto, no todos precisamente buenos, pero también han venido algunos bastante interesantes. Y eso es un buen aliciente para los que desde aquí quieren escribir. Y quedarán los que queden, pero entre tanto, mira qué bien, ¿no?
Perdona, yo que, bueno, lo único que me considero es un lector. A mí la poesía, los recitales de poesía nunca me llegan. Yo creo que la poesía es para una lectura en soledad, ¿no? Yo lo disfruto más leyéndolo que oyéndolo, por decir. Hombre, hay algunos sí. Poetas y poesías que tienen un ritmo casi casi con de tipo canción que te lleva. Pero yo creo que para, no sé, personalmente, me gusta más la poesía leída en soledad, que me llega más, porque la poesía para mí tiene un inconveniente: no te puedes sentar a leer un libro de poesía, tienes que sentarte a leer algún poema, porque un libro de poesía no se puede leer de corrido, porque te cansas, o sea, no es que te canses, sí. Es que te la estás perdiendo, ¿no?
Eso es cierto, y yo alguna vez lo he comentado cuando las veces que he participado en algún jurado, que es una locura, ¿no? Porque tienes que leerte en un día todo lo que no te leerías en un año, ¿no? Y es un lío, ¿no? Porque siempre corres el riesgo de dejarte cosas que con el tiempo dices, ¿cómo me dejé esto?, ¿no? Pero por otro lado, lo de los recitales tienen dos ventajas a mi entender. Primero, que llegan a las personas que no leen y que nunca van a leer un libro de poesía. Entonces, si les llama la atención, por lo menos recordarán que una vez escucharon a una persona que decía esto, esto y esto. Eso por una parte. Y por otra parte, entre los que sí que leemos, te sirve para despertar la curiosidad al escuchar a un poeta al que no has escuchado nunca, al que no has leído nunca, de decir, ah, pues mira, parece que me llama la atención, voy a buscar un libro suyo y lo voy a leer.
El problema es que hay poetas que leen muy mal poesía, ¿eh?
Sí, bueno, eso suele ser.
Es que también hay que tener una habilidad para recitar. Claro. No todo el mundo vale.
Eso es. Yo si hubiese
leído algún poeta de versos y decirlo, uy, madre.
Si yo hubiese escuchado.
Parece que ha tirado piedras contra su tejado.
Si hubiese escuchado en directo a Pablo Neruda, pues jamás hubiese leído a Pablo Neruda.
Exactamente.
Y sin embargo, es uno de mis poetas preferidos, ¿no? Bueno, incluso también los hay que son buenísimos leyendo
y
lo que leen, pues es, una vez escuché yo a un Rapsoda que se ponía a recitar una parte de una guía telefónica y decías, qué bien lo cuenta, ¿no?
No, pero eso sí es un poco, no lo sé. Hemos hablado antes y hablando ahora de la soledad de la poesía, el énfasis en el poema o algo así, y depende mucho de cómo se encuentra tu estado anímico. A lo mejor es un poema que te llega al alma en tu soledad, en ese estado anímico, cuando lo necesitas, y te llena, te transmite, te incluso hasta te puede herir. Y sin embargo, pasas, se lo escuchas a alguien y no sé, si vas distraído, no te llama la atención. Yo siempre comparo la poesía, volviendo al tema este que decía Manuel, de no escuchar un recital, igual que el sorteo de la lotería. En un bombo metes los números y en el otro los premios. Entonces metes el número, extraes un poema y el premio es pues conforme el niño o la niña que lo canta, quien lo escucha en ese momento. Sí. Dice, esto pues bueno, pues estoy, ¿por qué? Porque me llena de satisfacción o me llena de tristeza o ahonda en mi amargura o en mi soledad, no lo sé. Eso es lo que tiene la poesía, porque si no tendríamos que haber fusilado a los poetas románticos, ¿no, Julián?
o por lo menos haberles recluido a ver si se les pasaba
en la trapa, ¿no?
El mal rollo,
¿no? A ver si se les curaba el tema, ¿no?
Pero sin embargo, hablando de los poetas románticos, es a ellos a los que debemos todo lo que ha venido detrás.
Claro.
Sin ellos, a lo mejor estaríamos ahora con el pelucón de la época de Moratín y todo aquello.
Sí, sí.
O sea que, bueno, cada época tiene su aquel. Ahora mismo se critica mucho, y yo también los critico con cierta frecuencia, a estos poetas que vienen, que no sabes si es poesía, si es teatro, si es jiji jaja y hacer una gracia, porque son tan efímeros que después ya dices, sí, uno que hacía no sé qué. Sin embargo, entre todos esos, de vez en cuando dices, esto es una cosa seria. Ajá. Aunque lo muestre de una manera, más moderna, entre paréntesis, más que parece otra cosa, ¿no?
Sí, sí, estás hablando de la codorniz, que era una cosa seria, no al alcance de todas las mentes, pero caramba, qué pozo dejaba, ¿no?
Eso, claro, o del hermano lobo.
O del hermano lobo, ¿no? Pablo.
Bueno, en primer lugar, mi felicitación y mi admiración. Yo, documentándome un poco, la verdad que me he quedado un poco abrumado.
Acércate más al micro, Pablo, haz el favor.
Me he quedado un poco abrumado porque la dilatada carrera que llevas pues le deja a uno un poco... Y la verdad que yo reflexionaba sobre ciertas cosas cuando leía tu biografía y alguna de tus poesías, y he tropezado con una poesía visual donde hay una silla y está la bola del mundo y el pie es, creo recordar, el mundo descansa.
Sí, el mundo cansado. Sí,
el mundo todo, cansado. Sí. Qué bonito, es que... Yo creo que lo estamos exprimiendo demasiado, ¿verdad?
En exceso. Y eso a mí, bueno, te cuento cómo se me ocurrió, porque no fue una cosa como lo que hablábamos antes, de que vas por la calle y de repente
fogonazo.
Se te ocurre, ¿no? Eso surgió de una propuesta que me hizo César Reglero, que es un poeta visual de Tarragona, que lleva una página web que es la mejor que hay para mí entender de poesía visual, el BOEC 861. Y entonces me propuso, oye, ¿por qué no haces una cosa para utilizarla como cartel, como folleto de una de esas acciones paralelas que se hizo con lo del Fórum de las Culturas, que se hizo en Barcelona? Y entonces en Tarragona había una subsede que iban a hacer una serie de conferencias que se titulaban Anatomía del Bienestar. Y iba sobre eso, ¿no? Sobre el bienestar de... en todos los sentidos, de la persona, del entorno, del planeta. Y yo dije, bueno, ¿y la anatomía del bienestar qué es lo que hago yo? Y justo ese día llegó a casa una publicidad de una mueblería y estaba esa silla y dije, bueno, pues si pone, el bienestar es estar en la silla sentado tranquilamente, el bienestar para todos es poner el mundo encima de la silla, y es lo que hice.
Sí, sí, estaba descansando, esperemos que no lo destrocemos, porque al paso que vamos, ¿verdad?
Esa es una alegoría, uno ve el globo terráqueo encima de la silla y dices, caramba, está agotado, ¿no? Y si además lo pintas claro. Un poco oscuro por la noche, y con la oscuridad esta en la que está instalado ahora... ¿Te llamó eso a ti la atención, Pablo?
Sí, y luego otra cuestión que me venía a mí a la mente cuando estábamos preparando esto era el tema de la palabra. Recuerdo que un día en el club de lectura hablábamos de un escritor nigeriano, Tiango, más o menos, y decía este hombre que hasta las palabras hasta pueden cantar. Y hoy en día, con el tema de las nuevas tecnologías, cuidado que es difícil revalorizar la palabra y dar el valor a la palabra. Yo no sé realmente qué tenemos que hacer. Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es tan hueco el lenguaje, es tan hueca la palabra, que ahora lo hemos extrapolado y convertimos cualquier palabra en un emoticón, en un muñequito de estos amarillitos, ya lo que nos faltaba, ¿verdad? Yo no sé qué hacer para revalorizar de nuevo la palabra, para dar ese valor a la palabra y esa intensidad que tiene la palabra, que es tan bonita utilizar la palabra y tiene tanto valor... que es una pena que se vaya convirtiendo en un símbolo nada más.
Pues sí, porque como estamos en una cultura de cada vez de más de imagen y más efímera y cada vez tenemos más economía a la hora de hablar, el vocabulario es cada vez más pobre, bueno, pues es verdad, ¿no? De todos modos, ¿cómo se reivindica la palabra y cómo se mantiene la palabra? Pues hablando.
Y hablando
y escuchando. Escribiendo yo no diría tanto porque... sí es muy importante escribir, pero los tiempos que corren cada vez se lee menos, porque cada vez vamos más a la imagen. Entonces, cuando falla la escritura en el sentido de que poca gente lee, por lo menos te tendrán que escuchar. Y por eso es importante la palabra, aunque sea hablada.
Sí, la palabra en cualquiera de sus manifestaciones. Yo creo hoy... yo proponía una vez, no sé si lo hemos comentado aquí, un ejercicio de a ver si éramos capaces de, a cada emoticón de estos del WhatsApp, a ver quién era el majo que le ponía una palabra. A ver si era capaz, a todos los que aparecen ahí, de poner una palabra. Yo le felicitaría, porque yo me considero
sí, para saber
capaz,
lo que...
de verdad. Por eso, la palabra, yo creo que en cualquiera de sus manifestaciones, a nivel oral, la palabra hablada hoy en día, cuidado que es eficiente, lo estamos viendo en los medios de comunicación. No te transmiten prácticamente nada. El otro día había una, no sé, Podemos, como que estaba repitiendo una palabra, o sea, es un discurso ya aprendido. Entonces, sí. Fíjate lo que limita ese tipo de consignas, es decir, vamos a ver si utilizamos esta palabra, vamos a ver si utilizamos esta frase. Estamos condicionados a ciertas imposiciones que nos hacen o bien desde arriba o bien medios de comunicación o bien nosotros mismos que no las hacemos.
Estamos condicionados al mercado.
Pero el esfuerzo
es solo hay que vender, no hay que preocuparse de más.
Claro,
lo que vende es la imagen, lo que vende claro. Es el golpe, no tiene más.
Yendo un poquito más allá de eso que dices tú, Pablo, si tú tienes que escribir una palabra, la tienes que pensar. Un emoticón, una cosa de eso, algo que te aparece y de repente lo ves, te atrae y lo pones. Y ellos hacen luego un estudio posterior de cuáles son los que más se utilizan, con lo cual están haciendo un estudio de que ciertas sensaciones que transmitimos los que los utilizamos o quienes los utilizan. Sin embargo, tienes que buscar una palabra, y esa palabra te tiene que identificar, tienes que conocerla, tienes que interpretarla, tienes que saber si responde a lo que tú estás sintiendo. Sin embargo, un guiño, una cosa, bueno, pues puede pasar como algo muy allí, pero sin embargo tú lo has utilizado. Y dice el autor o el programador, o el dueño del software de WhatsApp, han utilizado hoy 7 millones de guiños en los mensajes. ¡Caramba!
Y sin ninguna palabra.
Bueno, ahí tenéis vosotros también culpa con los exámenes tipo test. Antes, cuando hacíamos
¿nosotros quiénes?
Exámenes, sudábamos.
Manuel.
Dábamos la gota para llenar páginas y páginas.
Di que son
y
los
ahora le ves a uno, aquí.
Los profesores, ahora, no
aprobado.
Todos nosotros.
O sea, que también vosotros tenéis cierta responsabilidad.
Sí, por supuesto.
Oponerse a todo lo que está en marcha en esta sociedad es muy difícil. Pero además es difícil y triste. El otro día leía a Bauman, que decía que somos una sociedad de solitarios, estamos en soledad, pero permanentemente...
Es la tercera vez que aparece la soledad ya, ¿eh?
Permanentemente comunicados. O sea, dices tú, ya... Es decir, no necesitamos comunicarse, no necesitamos las tertulias, no necesitamos ir al café a buscar a alguien para comentar algo, para ver cómo le va la vida simplemente al vecino que te cruzas con él. Ya no lo necesitas porque de repente te manda un emoticón, como dices tú, pues está bien. Oño, vive porque parece que en el WhatsApp sigue funcionando.
Pero no me digas, Manuel, buena conversación.
Pero una buena conversación.
No os pongáis nostálgicos.
De los pocos que te seguimos, como sabéis, tenemos en el medio rural, pues todos cuando vamos a la bodega.
Claro.
Y allí es Condado Real. Y aquí, como ya no hay bodega, ya hay bares, entras en un bar y solo hay ruido, imágenes.
Pero si me
no
permitís.
No hay posibilidad de comunicarse, pues hay que volver.
Pero si me permitís,
hay que volver al pueblo.
Hemos convertido en recurso y en esporádico lo que antes era habitual, que era el encuentro. El opinar, el intercambiar conceptos, pensamientos, ideas. Hoy no sé.
Nosotros no nos
Tomás, yo nos no come la prisa a todos.
Tomás, yo no nos he hecho la culpa, es la sociedad que
avanza. No, si no he hecho la culpa a nadie, yo no estoy culpando a nadie.
Te dan unas ciertas ventajas, pero en cuanto más solo estés, más fácil eres de dominar. La sociedad, hemos aceptado todos esos a cambio de un mejor bienestar, a cambio de... Ya no existe la solidaridad, la unión, ya no, y eso ya no existe, porque en el fondo hemos creado una sociedad egoísta y
bueno,
tenemos
pero,
a cambio ciertas ventajas que no tenías.
Julián, esa sociedad egoísta no tenía por qué sacrificar a la palabra, digo yo, ¿no?
No, pero bueno, se sacrifica porque...
Porque es peligrosa.
Eso, porque la palabra es peligroso, es peligrosa. Porque...
¿Cómo? No, la palabra no, hacer uso de la palabra.
No, mejor, la palabra, ¿no?
Sí, la palabra siempre ha sido peligrosa. Acordaos una obra de teatro de Jorge Díaz de los años 70, que hay una frase que le dice la protagonista al protagonista, le dice, y la gente que piensa, ¿en qué pensará?
¿No? Sí, sí.
No y contesta él, déjalo, mejor ser feliz como los demás imbéciles, ¿no?
Sí, sí.
Y eso lo decía Jorge Díaz en el año 72, creo.
Sí.
Y ahora mismo, después de 40 años, estamos en la misma historia, ¿no? Porque entonces por lo menos había cierta solidaridad. Ahora ya lo que hay es competencia.
En todos los niveles, trabajo.
Si le echas el capote con lo de la competencia a Manuel, nos acaba Uman enseguida y nos pega una disertación.
Bueno, él como va a la bodega y empieza hablando. En las bodegas lo bueno que tiene es que se acaba cantando, ¿no?
Sí, sí.
Otra cosa es si se entiende lo que se canta.
Cantan los que tienen voz.
Y más subiendo las escaleras, no, alguna vez que otra.
O sea, ahora, yo como soy medio rural todavía, me queda algo, pero es verdad, se ha perdido hasta eso en los pueblos. En mi pueblo, en Astudillo, los domingos era tradición ir a tomar las 12, hablabas, cada uno que tenía sacaba el jarrillo, hablabas, comentabas durante la semana, que lo mismo no hubieses tenido ocasión de verte. Ahora la única bodega que abre son mis cuñados y yo, que vamos todos los, casi por ritual, todos los sábados y domingos, pues el viernes a rellenar y el domingo pues a tomar las 11, a hablar tranquilamente y tal.
Pero fijaros,
antes era un camino de gente que se iba a encontrar y ahora ya no.
Fijaros una cosa, que yo no sé si será por el carácter castellano. Yo conozco algún sitio, hay un club de poesía en Gijón que se llama Encadenados, que cuando llega el buen tiempo, hay un parque espléndido ahí en Gijón, van a leer poesía. Y se acerca a la gente y la invitan, la dan dos versos como estos de Julián, dos estrofas, tres, a lo sumo. Y luego la gente se queda y se va enganchando, se va encadenando posiblemente al grupo. Y a mí, y conozco a gente que está en el grupo, este me dice, no, es que al final la gente se va quedando y les ves que es otra manera, les cambia la cara, se hablan de otras cosas, incluso no se grita. Con lo de moda que está el grito, ¿no? Hablamos gritando, sobre todo los españoles. Dicen, no, allí cuando estamos nosotros en el parque, se acerca la gente y automáticamente baja el tono de voz. No sé si será por lo bien que recitan o por el susurro o porque les llega el poema, ¿no? Pero hay sitios, sí hay sitios donde todavía esto se cultiva de alguna manera. Pequeños parques,
aunque sea
grupos.
Con nostalgia, con cierta nostalgia que antes se hablaba más o antes se conversaba más. Yo creo que sí que es necesario que demandemos la palabra, que por mucho que la vorágine de nuevas tecnologías las pueda estar borrando algunas, yo creo que sí que tenemos que demandar desde cualquier foro que podamos o de cualquier oportunidad que tengamos, yo creo que sí que es necesario reclamar la palabra. Me llama mucho la atención, y disculpadme, sabéis que no suelo decir tacos, el lenguaje deportivo, uy. Cuando han perdido, estamos jodidos. Vamos a ver, cuidado que palabras para indicar. Pero es que no lo dice uno, lo dice el otro. O sea, eso para mí denota cierta pobreza, aparte de vocabulario, es que no tienes otra palabra. Es que, ¿qué estás transmitiendo a todos los niños y a todas las? Estás transmitiendo una pobreza intelectual tremenda y una pobreza de comunicación. O sea, si tienes que utilizar el taco ese para decir que estás fastidiado, para decir que estás molesto con el resultado, hombre, pues búscalas.
Es que el fútbol tiene poco de poético, ¿no, Julián?
En el tema del fútbol ya discrepo. Porque en el tema del fútbol, sobre todo, es pasión. Y la pasión no entiende de razonamientos ni de nada. Si no hay pasión, no hay.
La palabra te lleva el pensamiento y
te sale la
rabia tremenda.
Pero yo quería preguntar a Julián, porque el otro día, el sábado en Babelia, vi que en el Museo de León han hecho una exposición lo llaman poesía experimental española, y veía allí poemas de Felipe
Bosso, estaba Felipe Bosso, sí.
Tomás Salvador y Fernández, no sé qué, había cuatro o cinco, y hablaban de que como que la poesía experimental, poesía visual, había siempre estado marginada y que nunca se había considerado, o entendía yo que escribía, que nunca se había considerado como poesía, sino que era más como un juego, ¿no?
Sí, pero eso es el lugar común desde que existe, ¿no? Esto. Ya en el siglo XVII que empezaron a hacer cosas de estas. Bueno, la poesía visual existe desde los griegos, pero en el siglo XVII con el barroco es cuando se empiezan a hacer lo que se llamaba las formas difíciles de la poesía, y se hacen muchísimas cosas. La poesía artificiosa, digamos, se hacen muchísimas cosas en ese plan y también de alguna manera estaban marginadas. Pero es que ahora, en siglo XX, siglo XXI, que es cuando más funciona esto, porque hay una interrelación entre las diferentes artes, la pintura, la escultura, con lo del poema objeto, la literatura y demás, se dice que está marginada, pero yo tampoco lo creo tan así, porque si os dais cuenta, cogéis cualquier suplemento dominical de un periódico y el 50% de publicidad es poesía visual. Por poner un caso. Otra cosa es que le llamen como le quieran llamar, que ese es otro de los debates que hay, ¿no? Que por qué la poesía visual se le llama poesía visual. Bueno, se le llama así porque nadie sabe cómo llamarlo. La poesía experimental, digamos que abarca una cosa un poco más restringida, porque termina prácticamente con el concretismo, que es lo que hacía Felipe Bosso, y entonces es mucho más reconocible porque ves letras, ves frases, aunque sean inconexas, ves disposición de esas frases en el espacio, en el papel, que te sugieren otras cosas. Cuando ya entras en otros aspectos de la poesía visual, ya hay ocasiones en que ha desaparecido la letra, en que lo que estás viendo es una imagen, en que esa imagen con un título te lleva a otra cosa, y todo eso yo creo que no está tan reprimido porque ahora mismo somos muchísimos los que hacemos eso. Hace 20 años nos conocíamos todos prácticamente, ahora mismo no nos conocemos nada más que los de las viejas glorias.
Oye, cabalgamos, Julián, hacia el final del programa, 52 minutos ya, ¿ves cómo se va el tiempo volando? Te voy a hacer una pregunta, una maldad, me la vas a permitir, somos amigos, nos conocemos desde mucho tiempo. ¿Para cuándo una antología de la obra poética de Julián Alonso? Porque es muchísima poesía por ahí, muy suelta, muy dispersa, preciosa toda. No sé, parece que nos va soltando así como en los bautizos de antaño, tirándonos un caramelito desde el balcón, ¿no? Y lo vamos cogiendo, lo degustamos, pero luego, como si ya no tuviéramos otro. A esperar el siguiente.
Eso entra en combinación con la Lotería Nacional.
Ajá.
Entonces, a ver si nos toca la pedrea estas Navidades y aparece algo.
Pues si solo es la pedrea.
Es práctica, bueno, es que la poesía es barata. Entonces, con una pedrea igual nos vale. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil, por no decir imposible. No para mí, para la inmensa mayoría.
Cualquiera que quiera editar su obra, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que también hay un poco de voluntad, ¿no? Sería una pena que toda la poesía de Julián Alonso quedara por ahí dispersa. Ya sabemos que tu humildad hace que te escondas muchísimas veces detrás de tus versos, pero bueno. ¿Eh? También tenemos derecho los que te leemos a tener condensado en un volumen ahí toda esa tu obra, ¿no?
No sé. Igual era un tomo de la espasa, ¿no? No te puedo decir.
Oye, estupendo, pues lo haces en distintos volúmenes, vas entregando, claro. Volumen 1, volumen 2, así hasta el final. Pero sí, yo espero tener algún día, no muy lejano, pues en mis manos la antología poética de Julián Alonso, o una colección de poemarios, sí, más condensados, más... De esa versátil, diferente, distinta y siempre preciosa poesía de Julián Alonso. Vamos a ir terminando. Quiero terminar luego que nos lo lea él con el poema número 9, porque habla de la palabra. Si lo tiene por ahí, si no lo recuerdo, yo se lo acerco. Pero
lo tengo, ¿no?
Antes quería acercar un tema. Hoy he leído una noticia que no ha estado en portada de los periódicos digitales ni ha ocupado la cabecera de los telediarios, que ha sido el atentado que ha habido en Damasco hoy, precisamente el sexto aniversario del estallido de la guerra de Siria, que llevaba, cuando yo leí la noticia, causados más de 30 y tantos muertos. Eso sí que es una poesía visual, dura, triste, se traspasa el alma. Y sin embargo, como si nos llegara una flecha o una bala, nos escoramos y hacemos un recorte para que pase de lejos, ¿no, Julián?
Eso es, creo que la anterior vez que estuve aquí hablamos de ello, eso es... Esos famosos versos de Neruda que decían disparan contra el pueblo, es decir, contra la poesía, y mi hermano el poeta estaba enamorado. Son cosas que duelen mucho cuando las ves en el telediario, pero es a la siguiente, a ver mañana a cuántos matan en no sé qué otro sitio, ¿no? Y parece que ya se le ha creado a uno un callo que ahí está y no pasa más. Por desgracia no pasa más.
Es triste, no deja de ser triste, ¿no? Esa insensibilidad. No sé si también, como empieza como individualismo, parece que van como un poco unidas, ¿no? Eso de que codo a codo somos más de dos ya pasó a mejor vida, ¿no, poeta?
Sí, sí, yo creo que eso pasó a mejor vida, aunque, bueno, como todas las cosas, acabarán resucitando, ¿no?
Sí.
Pero ahora mismo sí ha pasado a mejor vida.
No sé, a veces uno tiene la sensación de que la poesía ya no es un arma cargada de futuro. Está cargada de futuro, pero la pólvora yo creo que está un tanto mojada. O al menos sí, la mojamos nosotros, ¿no?
Sí, antes yo, bueno, a las manifestaciones hace años íbamos todos juntos, ¿no?
Uh-huh.
Ahora mismo las manifestaciones vamos de uno en uno. Es decir, que somos muchos, pero...
Y alguno se queda detrás de una columna en la calle mayor,
¿no?
Como se dice
hoy en día, cada uno a su bola.
Sí, sí. Ese es el tema. En fin, pues ha sido un placer compartir estos 56 minutos ya con Julián Alonso, poeta, fundamentalmente, escritor, académico, de número, de la Tello Téllez. Y como hemos hablado mucho de la palabra, nos va a decir adiós. Nos vamos a despedir con este poema, el 9.
Sí, este es el poema número 9.
Número 9.
Dicen que las palabras son las huellas que deja la memoria, que el viento las convierte en sonidos confusos, que se pierden como el reloj de arena que se rompió en la playa. Dicen palabras y el viento las esparce. Y eso es.
Les he dejado a nuestros oyentes y a nuestros compañeros que piensen un poco en ese poema número 9. En fin, señoras y señores oyentes, fue un placer, como siempre, estar con ustedes, compartir esta hora de miércoles a miércoles, hoy, monográficamente, dedicada al poeta Julián Alonso. Ha sido un placer, Julián, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí en Radio Colores. No nos cansamos de que vengas por aquí. Prodígate, sé que tu tiempo y tus cosas muchas veces te lo impiden. Tendrás que ir a ver a tu madre, me imagino, también, ¿no? Buscando un huequecillo por ahí. Pues nada, oye, que la poesía siga siendo un arma cargada de futuro.
O por lo menos que lo vuelva a ser.
O por lo menos que lo vuelva a ser. Y a ver si entre todos empujamos un poco para recuperarla, ¿no? El arma y la poesía, las dos cosas.
Ojalá sea así.
Ojalá sí. En fin, muchísimas gracias, señoras y señores oyentes, por estar ahí con nosotros. Al otro lado de Radio Colores, en el 107.7 de FM, en cuya sintonía les dejamos. Si no quieren escucharnos ahora, seguir con nosotros, aunque les ofrezcamos una programación diferente, ya lo saben, estamos en la red, estamos en internet, ahora pueden disfrutar de la tarde. También se pueden llevar el transistor con sus auriculares colgados por ahí y volver a oír dentro de un ratito, porque lo colgamos inmediatamente, esta charla, esta agradabilísima charla con Julián Alonso. En fin, Manuel, Pablo Manuel, Julián, señora, un auténtico placer. Disfruten de esta primavera.
Faroles de lucero girando entre las tormentas.